Y no podemos crear nuestra propia identidad. En virtud de esta realidad, el hecho de que tú y yo somos criaturas, ¿no? No podemos crear nuestra propia realidad. No podemos, lo vuelvo a decir, hacer las cosas, ¿no? Como a nosotros nos gustaría que fueran las cosas. No, no tenemos el conocimiento, no tenemos el poder, no tenemos la capacidad ni siquiera de lograr nuestra propia voluntad en un montón de cosas. Y esto nos obliga aquí al principio a hacer un paréntesis, ¿no? Aquí en la primera introducción, un paréntesis. Y el paréntesis es para discutir de forma abreviada todo este asunto del mito de la autonomía humana. El mito de la autonomía humana, ¿no? Este mito enseña que el hombre no es una criatura, sino que es otra cosa distinta y que se encuentra con una libertad que le proporciona una vida libre de restricciones, libre de limitaciones, libre incluso de leyes. En el primer punto aquí, en el paréntesis en que estamos entrando, hay que descartar por completo ese concepto erróneo del el mito, así lo estoy diciendo, de la autonomía humana, ¿no? Autonomía quiere decir que yo soy libre, que no tengo que rendir cuentas a nadie, que nadie puede intervenir, yo me encuentro libre de influencias ajenas, nadie puede intervenir, ningún poder, ninguna persona puede meterse conmigo porque yo soy libre. Yo disfruto de una libertad, ¿no? Autonomía, en donde yo hago lo que quiero, ¿no? Yo puedo cumplir mis sueños. Yo puedo subir mi nivel socioeconómico. Yo puedo mejorar mi salud, ¿no? Yo puedo curarme de enfermedades. Yo puedo, si quisiera, ¿no? Yo puedo ganar mañana la lotería. Yo puedo cambiar mi apariencia física. Yo puedo impedir el proceso de envejecimiento. Yo puedo volver a ser joven. Yo puedo. Y la lista, ¿no? En este mundo de fantasías que tan solo existe en la mente de la gente en conversa, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo negarme a morir. Yo puedo, si quiero, cambiar mi raza. Yo puedo nacer en otro país. Yo puedo ser autónomo. Yo puedo ser diferente de lo que soy. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Eso es el mito de la autonomía humana, que niega en síntesis, por eso lo estamos comentando aquí, este mito, ¿no? Que niega la realidad que vamos a analizar en parte el día de hoy. Este asunto, ¿no? El hecho de que somos, en verdad, criaturas, ¿no? Es verdad que nos encontramos libres de la obligación de rendir cuentas. ¿Es verdad que tú y yo podemos crear nuestra propia realidad? ¿Es verdad que podemos incluso en este mundo de fantasías, ¿no?, vivir como se nos dé la gana y escapar de las consecuencias, ¿no? Esa es la mentira que el diablo usó en el jardín de Edén para engañar a Adán y Eva. Lo hemos escuchado mil veces. Pero la verdad en esto es lo siguiente: hasta tu ADN, tu código genético, fue previamente determinado, ¿no? Previamente dictado, ¿no? Por Dios. Tú y yo no somos criaturas autónomas, ¿no? La misma palabra criatura excluye cualquier posibilidad de que seamos autónomos, ¿no? Y en este sentido, Dios nos ha limitado. Ninguna criatura se encuentra libre, ¿no?, de las restricciones impuestas por Dios. Ninguna criatura se encuentra libre de la necesidad, la obligación de rendir cuentas a su Creador, ¿no? El Dios que nos hizo, nuestro Creador, nuestro dueño, ¿no?, nos ha limitado en muchísimas formas. Nos ha limitado, en primer lugar, por su propia ley, su santa ley. Y al mismo tiempo nos ha sujetado a una larga lista de limitaciones y restricciones a nivel físico, a nivel socioeconómico, ¿no? a nivel, en cualquier sentido, ¿no? A nivel político, incluso los seres humanos son limitados por una larga lista de cosas las cuales comienzan con su propia naturaleza finita, ¿no? La que encontramos en la misma palabra, criatura, ¿no? Y la idea aquí la vamos a resumir rápidamente, ¿no? Es que Dios nos ha impuesto toda una serie de limitaciones y restricciones, como en virtud de que somos criaturas, como nuestro Creador lo hizo así. Y Dios ha limitado nuestra libertad, nuestra supuesta autonomía no existe. Y los límites de la libertad humana son, desde un principio, la fórmula la conocemos, ¿no? La libertad ontológica. ¿Qué es esto? La ciencia de la existencia, el ser, el origen de las cosas está incluido aquí. Y en virtud de que somos criaturas, ¿no? El hombre es una criatura, no es el creador. Por lo tanto, no se encuentra libre para hacer algo, para ser algo más de lo que es, ¿no? Una criatura. En su ontología, el hombre es una criatura que tiene un creador. Eso nadie lo puede cambiar. Nadie lo cambiará. De igual manera, esto es en su ser, ¿no? La ontología. De igual manera, en sentido moral, en sentido ético, en relación con la moralidad y la ética, en relación con el bien y el mal, el hombre está sujeto, ¿no? En este sentido, el hacer, sujeto a la ley moral de Dios, ¿no? Esta ley moral de Dios que si la fuéramos a implementar, ¿no? Tan solo el quinto mandamiento acabaría, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Con todos los problemas en la familia, el matrimonio, padres, hijos, todos los problemas psicológicos incluso se acabarían en gran medida, ¿no? Con el sexto mandamiento no volvería a suceder ningún caso de homicidio, nada de violencia, nada de agresión, nadie caería jamás, ni siquiera en el odio y el aborrecimiento, ¿no? Jamás volverían a pasar esas cosas. De igual manera, ¿no? Con cada uno de los mandamientos, con el octavo, ningún robo, nada de deshonestidad, nada de corrupción, ¿no? Nada ni siquiera de gente floja, negligente o irresponsable que quiere vivir a expensas de los demás, nadie aprovechándose, no. Nadie tomando libertades. Lo mismo con el séptimo, ¿no? Cada uno de esos mandamientos, si los fuéramos a implementar, ¿no? Es lo que hemos de hacer en virtud de lo que somos, criaturas de Dios. Nuestra libertad no es ontológica, no es moral, no es, en sentido ético, no la libertad de hacer lo que se nos dé la gana. No, nadie tiene esa libertad, como veremos, si no antes, por lo menos en el día de juicio, descubriremos que ninguna criatura disfrutaba de esa supuesta libertad de violar la ley moral de Dios. No. Menos la libertad epistemológica, la epistemología, el significado de las cosas, ¿no? La ciencia del conocimiento. La persona X, ¿no?, que pretende no ser una criatura, anda dando su propia definición, ¿no?, su propia explicación, su propio punto de vista. Es increíble. Hay personas que nunca se percatan de esta triste realidad. En nuestro narcisismo, hay personas aquí que ya llevan 10 minutos pensando en otras cosas, pensando en sí mismas, sus opiniones, sus ideas, no les está gustando el sermón, y otras personas que ahí se están dejando llevar por sus emociones, ¿no? En su mundo narcisístico, en donde pueden explicar las cosas a su manera y pueden dar su propia definición a su propia realidad, pretenden tener libertad epistemológica, cuando la verdad es que Dios ha limitado el conocimiento que nosotros podemos obtener como criaturas. Dios nos ha revelado en su palabra todo lo esencial, todo lo que es necesario para la vida, ¿no?, y para la eternidad. Dios, ¿no?, nos dice aquí la pura verdad, y cualquier contradicción, cualquier incongruencia, cualquier cosa contraria a esa verdad, Dios dice que es una mentira. Y aquí estamos empezando con la mentira la más grande, la que dice que el hombre es su propio Dios, que puede hacer su propia ley, que puede dar su propio significado a todas las cosas, hasta su capacidad intelectual ha sido muy limitada por Dios, ¿no? Y hay tantos ejemplos, los cuales hemos comentado muchas veces, de personas en donde Dios puede quitar momentáneamente alguna restricción sobre la capacidad intelectual de la super máquina que nosotros llamamos este cerebro, ¿no? Que sobrepasa en su complejidad, diseño y nivel de desarrollo cualquier tecnología humana, ¿no? Cualquier máquina, cualquier computadora. Pero el punto sigue siendo que el hombre, en virtud de ser una criatura, las cosas reveladas son para nosotros y las cosas secretas, ¿no?, son para nuestro Dios. Así lo dice Deuteronomio 29:29. Y el próximo punto, y no podemos detenernos más, y esto es el querer, la teleología. El hombre se encuentra de igual manera limitado en el propósito, la razón de su ser, el designio, la meta de su propia existencia, está en esta palabra querer, proponer, ¿no?, determinar lo que la persona pretende hacer. El hombre, en virtud de ser una criatura, no puede, en virtud, vean, de que es una criatura, hacer con su vida lo que quiere hacer con su vida. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado no como un fin en sí mismo, sino como una criatura cuya existencia y cuyo fin y propósito de ser se encuentran tan solo en su Creador, ¿no? Y en este sentido, el hombre no puede vivir egoístamente, no puede vivir en base a su ego, no puede vivir como si fuera el centro de su propio universo, porque no lo es simplemente una criatura. Pero lo que sabemos es que en la caída, el diablo convenció por lo menos a Eva, ¿no?, de lo contrario, ¿no?, de que el hombre puede ser algo diferente, puede ser su propio creador, su propio dueño, su propio señor, ¿no?, y de que el hombre tiene libertad para hacer en conformidad con sus gustos, caprichos, deseos, lo que se le dé la gana, ¿no? Y que el hombre puede, vean, inventar y dar su propia definición, ¿no?, a su propio mundo, a su propia realidad, cuando la Biblia dice todo lo contrario. El hombre es responsable por el conocimiento que tiene de la existencia de Dios. Ese conocimiento está grabado en su misma conciencia, está revelado hasta cierto punto en la creación física que nos rodea, y está aquí en forma exacta y amplia, ¿no?, en su santa palabra, de igual manera como en la persona y la obra de Cristo. Y cada persona es responsable de reconocer que es una criatura sujeto a su Creador y de buscar a su Creador, responsable de escudriñar las Escrituras, responsables de buscar la ayuda de Dios para entenderlas, responsable, ¿no?, de arrepentirse de su rebeldía y su pecado y volver a su Creador, ¿no?, entregando su voluntad, su vida, su razón de ser, todo a su Creador. Pero este es el punto, no lo vamos a discutir más, el tema no nos permite hacerlo. Es importantísimo entender aquí al principio el primer error en todo esto. El hombre no es más que una criatura, ¿no? Y en virtud de este punto, ahora vean lo siguiente. En virtud de esta realidad, el hombre, en segundo lugar, vean, no es autónomo, no. Ni siquiera verdaderamente libre, tampoco. Por eso hay una gran prisión que es la solución final. No es ningún dilema, no es ningún problema. La doctrina bíblica del infierno es la solución final que Dios va a implementar en contra de todas las personas que en su locura, su rebeldía y su pecado no quieren reconocer que son sus criaturas. Serán encerradas en su locura, en su demencia, ¿no?, en un lugar llamado el infierno. Y en ese lugar serán reducidos a un nivel de frustración perpetua. Serán reducidos en ese lugar serán reducidos a sufrir eternamente las consecuencias de esta fantasía, ¿no? Porque al ser así, reducidos al nivel de criaturas completamente dependientes de su Creador, estas personas terminarán sufriendo lo que son las consecuencias de esta rebeldía, en donde todas las desgracias, todos los sufrimientos, todas las tragedias, todas las catástrofes a lo largo de la historia del mundo no bastan para describir lo que les sobrevendrá cuando llegan al día, cuando tendrán que enfrentarse con esta realidad, ¿no? Con la realidad de que son criaturas. Y Dios les va a sujetar a un tipo les va a desmantelar, les va a deshacer, les va a dejar en ruinas, les va a tumbar. Hay una larga lista de palabras. Y en uno de los estudios, creo que sobre el Génesis, estábamos comentando un poco sobre esta triste, espantosa realidad. En algún sentido dejarán de ser las personas que tú y yo conocíamos, que amábamos, ¿no? Todo el bien que Dios les había otorgado en virtud de ser sus criaturas, toda bondad, toda moralidad, todo amor, todo lo que había en su gracia común sembrado en esas criaturas, les será quitado. Pero hay que apurarnos. El segundo punto es, no tan solo no somos autónomos como criaturas, sino totalmente dependientes. Yo estaba tentado a predicar el día de hoy sobre este punto y nada más. No lo voy a hacer, ¿no? Pero nuestra dependencia de nuestro Creador es total. Dependemos de Él, ¿no? En sentido absoluto, total, ¿no? No podemos decir en ningún punto que nos encontremos libres de esa dependencia. Cuando Pablo predicó a los filósofos griegos aquel día en la ciudad de Atenas, ¿no? En ese lugar en donde se reunían para discutir estos temas, les dijo, escuchen sus palabras, ¿vean lo que dijo? Que este Dios es el creador del mundo, ¿no? Y todas las cosas que hay en el mundo. Y como Él es el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado como si fuese necesitado, como si necesitase de algo. Pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. En virtud de ser el Creador, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, soberano, glorioso que es, da vida, da, la versión antigua dice respiración, da a sus criaturas todas las cosas. Y en virtud de que somos criaturas totalmente dependientes de Él, no podemos separarnos de esta dependencia en ningún aspecto de nuestras vidas. Esto es el tema que volveremos a ver en el mini bosquejo que mencioné sobre el tema de las pérdidas, ¿no? Vamos perdiendo una lista de cosas a lo largo de nuestra estancia en este mundo. Es cuestión de tiempo para que nos sean quitadas muchas cosas, incluso si vamos a la perdición, nuestra propia identidad. Escuchen lo que estamos diciendo. Pero al ir quitándonos cosas, por una semana te quita tu salud. Por un día, ¿no? El pan cotidiano, ¿no? Por un momento, tu comodidad, ¿no? Por un momento, te sujeta a peligro, a riesgos, a dificultades, a luchas, ¿no? Por un momento, ¿no? Te sobreviene una desgracia, una tragedia, ¿no? Algo que te obliga a entender esto. Tu dependencia total de tu Creador. Desde el alimento hasta todas las demás funciones, incluyendo el aliento, todas las demás funciones de tu cuerpo, desde el uso de tus dones y tus talentos, lo que tienes que no hayas recibido, esos dones de Dios te los puede quitar así. Esas capacidades no te pertenecen, Dios te las ha prestado por un tiempo, como un mayordomo, como una criatura. De igual manera, tus planes, tus propósitos, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, en vez de decir, ah, yo voy a ir a tal parte y voy a hacer tal o cual cosa, no. Y ni siquiera dice, no sabes lo que será mañana, Santiago 4. ¿Y qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco, es un muy breve lapso de tiempo, y luego, se desvanece, se desaparece. En lugar del cual deberías de decir, si el Señor quisiere, si el Creador quisiere. Y si viviéramos, si el Señor quiere que sigamos vivos, y si es su voluntad, haremos esto o aquello. Y al no reconocer nuestra dependencia total, dice, eso es pura jactancia, es pura vanagloria, es pura soberbia. Y dice, toda jactancia es semejante. Es mala. Dios lo sabe. A Dios le ofende. Dios se fija en estas gentes. Pero vamos más lejos. Y la tentación fue de dedicar todo el sermón a esta ilustración. Una de las ilustraciones, las más conocidas, sobre esa realidad de nuestra dependencia total de Dios, está aquí. La ilustración del sueño. El hecho de que tú y yo pasamos, vean nuestra dependencia, el 30% de nuestras vidas, acostados en un hamaca, cama, lo que sea, descansando. Y esta realidad, ¿no? Si has vivido 60 años, ¿no? 20 años de tu vida, ¿no? Yo escuché a un pastor hablando de, estaba calculando desde que se casó, cuántos años había pasado descansando y dormido en la misma cama que le regalaron en su boda, ¿no? Le regalaron uno de estos de, no voy a decir de cuál marca, ¿no? Y llega cotidianamente, ahí lleva una cuenta, creo, ahí en la pared, de cuántos años lleva, ¿no? ¿Cuántos años ha pasado dormido en esa cama? Y el tema aquí es tremendo. Desde un principio, ¿no? Esto lo estábamos comentando entre semana en algunos estudios. Desde un principio no te puedes dormir, como veremos en un momento, a menos que tu Creador lo permita. Pero el sueño, el descanso, te es tan necesario, ¿no? Que si no llegas a descansar en virtud de ser la criatura dependiente que eres, morirás. Es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Y bien, pero una vez dormido, no te puedes proteger, estás completamente expuesto, indefenso, totalmente dependiente de toda una serie de circunstancias, sistemas y operaciones, tanto dentro como fuera de tu cuerpo. Al estar ahí acostado, dormido, inconsciente, ¿no? Eres totalmente dependiente de cosas sobre las cuales no tienes control alguno, ningún control. Y este don cotidiano, tan necesario, ¿no? Es algo que tan solo Dios te puede dar. Acaban de publicar algunas cifras en la Unión Americana que hablan de 70 a 80, algunos hoy día están hablando de 100 millones de personas que sufren de insomnio, que no pueden dormirse bien, que no pueden descansar bien. Y esto es una bomba de tiempo que les va cortando. Dicen, por cada, bien, día o semana o mes o año que sigues sufriendo de insomnio, se te va reduciendo el promedio de tu vida. Es una bomba de tiempo, porque tu cuerpo depende del descanso. Es una tremenda bendición que si lo fuéramos a analizar, el primer argumento es que tan solo Dios te puede dar. Y a su amado, así lo dice el salmista en el 127, a su amado Dios dará, Dios concede el sueño a sus amados. Y mientras que estás dormido, este 30% de tu vida, es increíble la lista de cosas que están pasando físicamente en tu sistema inmunológico, físicamente en tu mismo cerebro, físicamente la supercomputadora, la parte de reordenar y estructurar memorias y puntos y deshacer, echar a la basura, ¿no? Una parte de tu memoria corta se borra, se reordenan otras cosas y se vuelven a formar nuevos contactos eléctricos, químicos en el cerebro, y el mismo sistema que se reanima, se aviva, se repara, ¿no? El mismo sistema inmunológico del cuerpo comienza a hacer su trabajo, ¿no? En tu mismo organismo, cuando Dios te concede el sueño. Pero simultáneamente hay que entenderlo, tan solo los creyentes pueden entender esto, y tan solo los creyentes pueden dormir en forma diferente. Tan solo los creyentes pueden comer, no como ateos, como veremos, a este tema volveremos, el no comer como ateos. Señor, ayúdanos a no comer como ateos. Señor, ayúdanos a no, el otro tema que veremos, a no orar como ateos. Muchas personas oran como si fueran ateos. Y peor aquí. Ayúdanos a no dormir, a no descansar como ateos. Porque al reconocer todo lo que tu necesidad de descansar indica, tu dependencia total de Dios, dormirte, descansar bien. Muchos dicen, es una parábola de la vida cristiana lo que está en esto. Es un acto de fe. Es un acto de confianza. Es un acto de entrega a tu Creador. En el libro de los Salmos, dicen que hay cientos de versículos en la Biblia que abarcan esta cuestión, pero en el libro de los Salmos encontramos en más de una ocasión al rey David rodeado de todo tipo de peligros, ¿no? En uno de los ejemplos, en el 121, Absalón, su hijo, ¿no?, le estaba persiguiendo como un perro. Habían puesto un precio sobre su cabeza incluso. Y él mismo dice que aunque hay a mil, ¿no?, si no me equivoco, 10,000 personas que me están persiguiendo, me voy a acostar y a dormir bien. Me duermo bien. Y en este asunto es increíble lo que sucede. Tan solo un enemigo te puede quitar un solo enemigo te puede quitar el sueño. Tan solo un problema. Un solo problema. Te puede despertar a la medianoche, en la madrugada, con tu cerebro dando vueltas a ese problema. Tan solo una necesidad. Te puede robar el sueño. Tan solo una enfermedad. Puede impedir que tu cuerpo tenga la capacidad de relajarse y descansar bien. Tan solo un pecado te puede quitar el sueño. Sí, tan solo un pecado, tan solo una preocupación, una sola preocupación, engendra pesadillas, preocupaciones, ansiedades. Ahí estás dando vueltas en tu cama y no puedes, aunque ahí estás tratando con todas las, hasta las pastillas y medios artificiales. Pero el punto sigue siendo que tú eres una criatura y tu cuerpo necesita descansar. Y tan solo Dios concede el sueño a sus amados. Tan solo Dios. Pero hay más en esto, no lo vamos a seguir. El punto es importantísimo. Y esas personas que la regla de no acostarte, no descansar, no ir a la cama a dormir, cargando, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo este paquete emocional del cual hemos hablado en los estudios anteriores. Y las personas, ¿no? En el matrimonio, en la familia, en su relación interpersonal con otros, ¿no? Ahí están con su amargura, su enojo, su rabia, su furia. Y luego, misteriosamente, no pueden ni siquiera descansar. No. Claro que no. No, porque eso es un acto de fe, en el cual tienes que examinarte a ti mismo, ¿no? Y no irte a descansar, a dormir como un ateo. No. Y sin discutirlo, estos textos tantos que hablan del sueño que es dulce, tranquilo, en paz. Así hablan los textos, ¿no? ¿Cuántos de estos? En paz me acostaré. En paz, así mismo dormiré. En paz. Ah, porque tan solo un pecado no perdonado te puede quitar el sueño. Porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado, ¿no? Al descansar. El texto lo conocemos, es el Salmo 4, versículo 8. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Somos criaturas totalmente dependientes de nuestro Creador. Y si esto es así en cuestiones de esta índole, ¿cuánto más en lo espiritual? Como veremos. ¿Cuánto más, no? Totalmente dependientes, sin mí no pueden hacer nada. Lo hemos citado, lo hemos dicho tantas veces. Sin Cristo, la vida equivale a un cero a la izquierda. Sin Cristo, nadie puede hacer nada para glorificar a su Creador. Sin Cristo, nadie puede hacer nada importante, nada de valor eterno, ¿no? Sin Cristo, no hay nada. No hay salvación, no hay perdón, no hay nada. La vida se vuelve seca, vacía, trivial, pequeña, insignificante, estéril. Sin Cristo, tus mejores propósitos, tus mejores metas, tus mejores esfuerzos, tus mejores logros, no son más que egoístas. No son más que cosas momentáneas, pasajeras, temporales. Son como la neblina. Y sin Cristo, todo será llevado, lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, por las lluvias y los vientos y las tormentas. Es cuestión de tiempo, nada. ¿No? Sin Cristo nadie puede cumplir el propósito por el cual fue puesto aquí en este mundo. Y sin Cristo llegaremos al día final y será como si hubiéramos estado ocupados en nada. Todo el tiempo ociosos, todo el tiempo desocupados, todo el tiempo no habiendo logrado nada, ¿no? Con todos tus planes, propósitos, deseos, anhelos y sueños, todo habrá sido en vano. De tal modo que tenemos que decir con Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esto no es sobreestimarte, no es pensar, yo soy la persona la más importante aquí. Hay personas que vienen aquí, cada domingo entran aquí con, aquí estoy entrando, yo soy la persona más importante. Aunque ustedes no lo reconocen, no lo vamos a reconocer nunca. No, tú eres una criatura. I'm sorry, I have to tell you this. No. No era más que una criatura. En este caso, no, lleno de sí misma, de soberbia, de vanagloria, de jactancia. Y esto a Dios le ofende. ¿Cómo puedes venir a un culto en donde se predica la palabra de Dios vanagloriándote? No lo sé. Pero así sucede. Con todas esas gentes que no reconocen la verdad acerca de su identidad. En tu página de Facebook, la primera cosa que Dios habría apuntado, yo no estoy atribuyéndole a Dios la ilustración, es mía, es humana, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es la verdad. Tu identidad, criatura, ¿no? Una criatura, primero, ¿no? Y totalmente dependiente. Totalmente dependiente de tu creador. Y peor aún, una criatura pecaminosa. Ahí, help me here. Ya estoy pensando en inglés. En tu currículum, ¿no? Lo que, mándame tu currículum, ¿no? Is that the word? Help me here. Tienes que poner ahí, ¿no? Una lista de cosas, ¿no? ¿No? Yo soy una criatura totalmente dependiente y peor, tu ocupación, pecador. Tus estudios, de posgrado, tengo estudios. Maestrías incluso, maestrías, ¿no? En algunos pecados específicos, soy experto, ¿no? ¿Entienden la ilustración? No, todos somos pecadores totalmente responsables. Ante nuestro Creador responsables, sí. Pero ahora vean en 1 Corintios 15, y aquí vamos a resumir a grandes rasgos este punto, ¿no? Criaturas pecadores. Esto es nuestra identidad. Y lo que vamos a hacer aquí en una forma muy acelerada es discutir un poco sobre esta realidad, ¿no? El hecho de que tú y yo somos pecadores, ¿no? Totalmente dependientes de nuestro Creador y simultáneamente responsables ante Él. ¿Lo tienen? Y aquí a grandes rasgos, no vamos a detenernos, este tema lo conocemos, lo hemos tocado muchas veces. Es 15:21, porque por cuanto la muerte entró, 1 Corintios 15:21, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Y no es la salvación universal, porque luego dice, más cada uno de los vivificados, habla el texto, en su orden. Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su segunda venida, esto de cada uno vivificado, se refiere a la resurrección y glorificación del cuerpo, ¿no? En el día de juicio. En el día final, es lo que va a suceder con cada persona que pertenece a Cristo. Ahora, esta parte de tu identidad, pecador responsable, comienza con lo que estamos leyendo aquí, con el vínculo que hay entre cada uno de nosotros y el primer Adán, ¿no? Y esto es el tema narrado aquí a grandes rasgos. Es un tema gigantesco. En Adán todos mueren. En Adán todos murieron. Así lo dice en Romanos 5, ¿no? Y a través de él, no vamos a leer los versículos, pero en Romanos 5 vino la muerte. Y luego, esto es la muerte espiritual, y la condenación, y la culpa, y fuimos constituidos pecadores. Y todo el asunto terminó en este asunto que Pablo narra en una forma teológica la más profunda en el Nuevo Testamento, diciendo en Romanos 5 que somos criaturas pecadores que vivimos en un reino de pecado. ¿En virtud de qué? El vínculo entre el primer Adán y nosotros. Y ahora se agrega a esta parte de tu página en Facebook que eras una criatura, no eras una criatura autónoma, sino totalmente dependiente y simultáneamente pecadora y simultáneamente una criatura pecaminosa que tan solo puede ser rescatada por un representante, por un mediador, ¿no? Y la idea sería como si pusieran en tu currículum, ¿no? O en tu pequeña biografía o la narración de tu vida, que ya te han llevado, no al secuestro express, sino te han llevado ya al reino del pecado, te han llevado, ¿no?, como cautivo, voluntario. ¿En virtud de qué? Algo que pasó con tu representante. Y esto es un tema gigantesco. Dios, nuestro Creador, siempre trata con nosotros, sus criaturas, la raza humana, a través de un mediador, a través de un representante. La palabra técnica en la teología es cabeza federal, ¿no? Pero eso es lo que encontramos aquí. En Adán, 22, 1 Corintios 15, todos mueren. Y aquí lo que encontramos es algo misterioso. La unión con Adán es la causa de esta palabra, pecador. La unión con Adán es la causa, ¿no?, de la muerte espiritual y la condenación de la raza. La unión espiritual con Adán es la causa de la culpa original, el pecado original, ¿no? Y esto es lo que nos constituyó en Romanos 5, no lo estamos leyendo, como pecadores que vivimos, entramos a este mundo, ¿no?, bajo un reino, un régimen, un dominio que se llama el reino del pecado. Y el argumento es tremendo. Cada uno de nosotros pertenecemos por naturaleza a este representante, a esta cabeza de la raza humana caída. Es como si Dios nos mirara a toda la humanidad en una larga fila de personas, todas las personas que entran al mundo, y el que ahí está, la primera persona en la fila, se llama el primer Adán. Y en virtud de lo que él hizo, ahí estamos, ¿no?, en este dilema. Pero ahora la contraparte que tenemos aquí en Cristo, ¿no? Es la contraparte. ¿Estamos en Adán o en Cristo? Por naturaleza todos estamos en Adán. Y estos dos hombres, ¿no?, son los únicos, ¿no?, que el Creador ha señalado para representarnos. Y en la acción de cada uno de estos hombres se encuentra el destino de cada uno de los suyos, ¿no? Y la ilustración la hemos escuchado tantas veces. Estos son dos hombres cósmicos que representan dos mundos, dos creaciones, ¿no? El primer Génesis y el segundo Génesis, ¿no? La antigua y la nueva creación. Y estos dos hombres son no tan solo, ¿qué quiere decir cósmicos? Escatológicos. ¿Qué quiere decir eso? Eventos finales, eventos futuros finales, la escatología, ¿no? Y a través de estos dos hombres seremos conducidos, son dos puertas que conducen a dos mundos. Pero ya estamos, por nacimiento físico, estamos ya vinculados con el primer Adán. Y el argumento aquí no lo vamos a elaborar completamente, pero la idea es muy sencilla. El primer Adán nos representó y su pecado nos condenó, ¿no?, y su culpa nos fue acreditado. En virtud de esto entramos al mundo independientemente de nuestras acciones, ¿no? Entramos al mundo como criaturas que han pasado por esta línea. Y el resultado es el reino universal del pecado y la muerte. De eso se trata. Pero la contraparte, lo vuelvo a decir, es para los que están en Cristo, ¿no? en el mismo paralelismo en Romanos 5 que no estamos viendo, ustedes lo pueden leer en su tiempo libre, es la segunda parte del capítulo, a través de Cristo como el representante, el mediador, ¿no? Todo lo contrario, todo lo opuesto, ¿no? Este representante, ¿no? Consigue a través de su obra vida para estos pecadores. En vez de en vez de condenación, justificación. En vez de culpa, gracia. En vez de pecado, son declarados justos, ¿no? Y en vez de un reino, dominio, ¿no? Esclavitud al pecado y sus consecuencias, son trasladados al reino de su gracia. Este representante, este abogado, ¿no? Es el que pagó por los suyos, ¿no? Lo que el primer Adán no hizo. Es el que llevó todos sus transgresiones, sus pecados, sus deméritos, ¿no? En su propia obra, su propia cruz, ¿no? Eso es el tema, lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿por qué lo estamos introduciendo aquí? Porque, fíjense bien en lo que estamos diciendo. La Biblia enseña que Dios trata con nosotros como sus criaturas ya caídas, ¿no? En el primer Adán. Dios trata con nosotros como pecadores, que merecen tan solo su juicio, tan solo su ira. Y en este argumento hay más, ¿no?, de lo que estamos diciendo aquí el día de hoy. El punto es muy sencillo. Todo lo que el primer Adán no hizo, el segundo lo hizo, ¿no? Tan solo Cristo sirvió y honró completamente a su Padre. Tan solo Cristo, motivado por amor, ¿no?, mantuvo la verdadera adoración libre de cualquier forma de idolatría. Tan solo Cristo guardó el día sábado con toda su simbología que apuntaba al descanso completo en su obra salvadora. Tan solo Cristo honró de manera perfecta el nombre de Dios, el tercer mandamiento. Tan solo Cristo honró a sus padres terrenales y a su Padre celestial en forma completa y perfecta, de obediencia perfecta se trata. Se encarnó como una criatura al asumir una naturaleza humana, ¿no? Y como una criatura guardó en forma perfecta el orden divino en relación con todos los demás puntos en la ley moral, ¿no? Respetándolo. El sexto mandamiento, la vida, guardando a la perfección el séptimo mandamiento, ¿no? La fidelidad y la sexualidad. A la perfección guardó el octavo mandamiento en relación con las posesiones y la propiedad. El noveno, la honestidad, la verdad. El décimo, los deseos, los anhelos del corazón. Cristo guardó a la perfección como una criatura que se encarnó como el segundo Adán, ¿no?, la ley moral, que reflejaba en realidad, sin discutirlo, su propia justicia. En virtud de esto somos declarados justos. Todo lo que hay en este lío de la ley de Moisés y de Sinaí reflejaba la obra perfecta que Cristo vendría a hacer, ¿no? Marcaba, delineaba, codificaba la justicia que la ley de Dios exige, pero en realidad la que esta criatura, así lo estoy diciendo con cuidado, no dejó de ser Dios al asumir una naturaleza humana perfecta, pero guardó, ¿no?, a la perfección, asegurando para su descendencia, para las personas que él vino a representar, asegurando para estas personas vida, justificación, gracia, plena entrada al reino final, ¿no?, de su gracia celestial. Esto es el tema. Pero lo vuelvo a decir. Y ahora volvemos a Facebook. Volvemos a Facebook. Porque después de pasar este punto, ¿no?, criatura, ¿no?, dependiente, pecaminosa, pecadora, en virtud del primer Adán, ¿no? Una criatura que merece tan solo el juicio y la condenación debido a la culpa de su representante y su propia culpa. Esto no lo estamos discutiendo aquí. La persona misma es culpable. Claro que sí. Es pecador por herencia, sí. Es pecador por descendencia también. Y es pecador por elección propia, por voluntad propia, por su propia rebeldía, pecador, y su propia culpa, sujeto al reino y las consecuencias eternas del pecado. Claro que sí. Pero ahora el asunto cambia. Y esto introduce lo que van a ser los próximos estudios, ¿no? Ahora el asunto cambia porque si eras creyente, toda esta parte de tu mini biografía en Facebook, ¿no? Si eras una persona verdaderamente creyente en Cristo, entonces tienes una nueva identidad. Y lo que se nota ahí en tu página de Facebook es una anotación con un link, con un número, ¿no? Que si lo oprimes ahí, te va a llevar a esta página que ahí estaba, pero ahora está tan solo en el apéndice, ¿no? En una parte en donde tienes que tener el código para tener acceso a esto, ¿no? Y si eres un amigo, te van a dar el código. Y tú puedes entrar ahí y a descubrir, que esta es la identidad que tenías. Pero ya no. Ya no. Porque ahora tienes una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad. Ahora vean rápidamente algunos textos que hablan de esto. Están por todas partes del Nuevo Testamento, comenzando con este pasaje que acabamos de leer, en Cristo vivificados, ¿no? Espiritualmente, en Cristo resucitados, ese es el reino de gracia. En Cristo una nueva vida, una nueva realidad, ¿no? Es la verdad acerca de esta persona. Y vean ahora, rápidamente el tiempo se nos está yendo. Vean, en Mateo 16, hay que apurarnos aquí. Vamos a leer dos textos rápidamente. En Mateo 16, Cristo mismo hablaba de todo esto, usando este lenguaje tan misterioso para explicarlo. Mateo 16, ¿lo tienen? En donde dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, 16:24, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Esto es una descripción de la vida cristiana, el sígame, el discipulado, ¿no? El venir en pos de mí, el creer en mí, ¿no? Es a través del arrepentimiento y la fe que una persona viene a mí, y al venir a mí, el negarse a sí mismo es arrepentirse, ¿no? Esto es de su vínculo con el primer Adán, de su propio pecado, de su rebeldía, de su culpa, ¿sí? Y entregarse a mí como su representante, su Salvador, su Señor, su Dios, todo el paquete. Y esto le sujeta a un proceso de discipulado que está encapsulada esta idea en la frase, tome su cruz, sígame. Sígueme, tome su cruz, la misma fórmula, ¿no? Pero aquí encontramos en el 25 la nueva identidad. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Claro, esto se refiere a muchas otras cosas también, incluso el peligro de morir como mártir. ¿No? Pero eso no lo estamos analizando así. Estamos diciendo que el 25 habla de perder tu vida, ¿no? Y volverla a encontrar. Esta idea está repetida a veces. Hay una lista de textos, no los vamos a ver. Vean en Colosenses, el que lo dice en una forma tan fuerte, Colosenses. Ahora vamos al ministerio del apóstol Pablo. Y este texto también lo conocemos. En donde dice, Si habéis pues resucitado con Cristo, 3:1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira, los afectos, la mente, la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vean la nueva identidad. Porque muertos están, ¿no? ¿Y qué dice? Muertos sois, y vuestra vida, vean la nueva identidad, está escondida en Cristo, ¿no? Con Cristo en Dios. ¿Pero qué es esto? Es el mismo tema. Es la nueva identidad en Cristo. De eso se trata. Y ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a discutir esto y vamos a hacer unas aplicaciones para aterrizar y prepararnos para lo que viene después, ¿no? En esta parte, ¿no? En donde el tema es, no debemos pensar más allá, ¿no? De lo que está escrito. No debemos sobrevaluarnos, no debemos sobreestimarnos, no debemos... Esto nos quita el dominio propio, ¿no? Incluso es falta de dominio propio, es rebeldía, es pecado, ¿no? No vernos como criaturas dependientes, pecadores, caídos en Adán. Pero ahora, si es que estamos en Cristo, criaturas que tenemos una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad. Y esta fórmula es la que se encuentra de principio a fin en la Biblia. Es la que nosotros vimos al principio de esta larga serie que se sigue llamando la sabiduría, ¿no? En donde vimos al principio de esta serie lo siguiente. Que las personas sabias en este mundo, con la sabiduría espiritual que tan solo Dios nos puede dar, encuentran todo en Cristo. Y encuentran la realidad de todo esto, que en tu página de Facebook, la historia verdadera no es tuya. Por eso el berrinche en contra de la gente narcisista que asiste aquí, que piensa que it's all about me. No, señor, la verdadera historia es otra. Esto es así. ¿Se acuerdan? El primer Adán es tipo del segundo. Sí. Porque tan solo el segundo cumplió con las obligaciones de una criatura. La verdadera historia de Abel, siendo inocente, asesinado injustamente, su sangre clamando a Dios, ¿se acuerdan? La verdadera historia de Abel es la de Jesús, muerto injustamente, cuya sangre sigue clamando a Dios. La verdadera historia y la lista de Abraham, que obedeció a su padre abandonando el cielo. ¿Cuál Abraham? Abandonó el cielo este Abraham para ir a la tierra, para recibir como herencia una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. El verdadero Isaac, que subió al monte cargando su cruz y se entregó como sacrificio. Y tan solo Dios detuvo la mano de su padre Abraham, es la historia de Cristo. El verdadero Jacob, que luchó con Dios en Getsemaní y fue herido en el talón, pero obtuvo la bendición prometida, es la historia de Cristo. El verdadero José, así la lista, ¿no? Rechazado por sus hermanos, entregado como esclavo, falsamente acusado, hasta el punto ni siquiera de defenderse, encarcelado, librado milagrosamente por Dios y exaltado a la diestra del rey, y así para salvar a sus hermanos que le habían traicionado, el verdadero José, el verdadero Moisés. La lista la conocemos, el verdadero Job, que sufre ataques del enemigo y siempre mantiene su integridad y al final es librado y justificado, el verdadero David, el rey que derrotó a los gigantes, pero resultan ser los gigantes del pecado y el gigante que se llama el diablo y el gigante que se llama la muerte. El verdadero David que ahora reina para siempre y el verdadero Jonás que pasó 3 días en la tumba y trajo salvación a una muchedumbre más numerosa que la población entera de Nínive. El verdadero actor en el drama. ¿No? Es el segundo Adán, el Cristo. ¿No? Y cada una de estas personas, desde Adán hasta Nehemías, cada una de estas personas termina encontrando su historia y su identidad en Cristo. Porque la historia es suya. Sí. Y el privilegio que nosotros tenemos si en verdad estamos en Cristo es el privilegio de participar, de desempeñar un papel en el guión. Se nos ha sido asignado un papel, como veremos. Como actores en el drama, no es más que drama. En la historia, que está centrado en el verdadero actor. Y nosotros desempeñamos nuestro papel como actores invitados. Así funciona esto. Esta es la realidad. No, en esta historia Dios no está en la cajuela. Ni está en el asiento trasero. Menos es tu copiloto. En esta historia, Dios tiene el control. Ah, Él no es el todopoderoso ayudante del hombre para bendecir y apoyar y ayudar al hombre a arreglar las cosas a su manera. No. 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 La historia ha sido escrita por Él. Y por su gracia nos ha incluido. Por su gracia nos ha invitado, ¿no?, a tener un papel asignado por Él. Sí. Tal como sucedió con Abraham, tal como sucedió con Enoch, tal como sucedió con Noé, con todos los héroes de la fe, tal como sucedió con Rahab, con Gedeón, con Sansón, con Samuel, tal como sucedió con todos los actores, los grandes héroes de la fe. En esta historia, Ian, hay peligros. Hay conflictos, hay pérdidas, hay ganancias, hay sufrimiento, hay dolor, hay victorias, ¿no? Hay derrotas, hay gloria, hay vergüenza, hay consecuencias eternas, hay consecuencias temporales. Todo está metido aquí, la vida, la muerte, la salvación, la perdición, todo está en esta historia. Pero tan solo para las personas que encuentran su vida en Cristo. ¿Qué quiere decir el argumento que estamos desarrollando aquí es gigantesco? ¿Qué quiere decir tu nueva identidad? Quiere decir lo que estamos diciendo. Tu identidad, si en verdad perteneces a Cristo, no es la que tenías antes. Nadie se fija gran cosa en lo que era ninguno de estos actores que acabo de mencionar antes. No, tu identidad no es la que tenías antes. No, no es la que tú formaste. No, no tiene que ver con lo que hiciste. No, no tiene que ver con tus logros, con tus fracasos pasados. No tiene nada que ver con eso. Tu nueva identidad está en Cristo. Esto es el ejemplo con todo lo que vemos. Aquella mujer samaritana. Aquella mujer tomada en adulterio. Se menciona la parte, ahí está el punto, ¿no? En donde si tú quieres darle seguimiento, en el apéndice se habla de lo que Zaqueo era antes. De lo que Pedro y Mateo y Nicodemo y Saulo, ¿no? Y la lista del carcelero de Filipos siendo uno de los más interesantes. Pero es tan solo una nota, porque cada una de esas personas encuentra su nueva identidad en Cristo. De eso se trata. La nueva identidad en Cristo cambia la historia, de tal modo que lo que vemos, ¿no? Cuando Dios nos da su versión de la vida de estas personas, ¿no? Ahí están, Abel, en Hebreos 11, pero nunca enseñó, no publicó libros, ¿no? Tan solo adoró correctamente, ofreciendo el sacrificio señalado por Dios. Ahí está Enoch y no nos dice más salvo que caminó con Dios. Todo lo que dice Enoch caminó con Dios. Y con Noé ni se menciona que algunos piensan fracasó en su evangelismo. Pero ni se menciona eso. Habla de que como salvó a los demás miembros de su familia, dice Noé, ¿no? Construyendo el arca. Condenando al mundo incrédulo. Y así con cada uno, con Sara ni siquiera habla de cómo se reía y cómo dudaba y cómo cuestionaba y cómo nada. Con cada uno de los héroes de la fe, Dios tiene anotada, ¿no?, detalles acerca de su vida, en donde Dios señala que lo que pasó con estos actores en el drama, en virtud de su fe, su nueva identidad, su relación con Cristo, todo el asunto cambió. Y esto es la introducción a la página de Facebook. Estamos hablando usando la ilustración. Y ahora, para terminar, para aterrizar, tan solo vamos a decir lo siguiente. Primero, nadie pasa de Adán a Cristo así por sí solo. No. No, esto tan solo sucede a través del arrepentimiento y la fe. ¿Hay que arrepentirse de qué? Desde un principio de haber tratado de vivir como si no fueras una criatura, de haber pretendido poseer una clase de autonomía que nadie tiene, de haber negado tu dependencia total de Dios en tantas cosas como para usar una ilustración cotidiana como la necesidad de descansar, en donde hay que arrepentirte de haber tratado hasta ese punto como si fueras un ateo, ¿no? Estas personas que se acuestan sin examinarse, sin ni siquiera le dan las gracias a Dios, ni le piden su protección y su cuidado en la noche, ni el descanso necesario para el cuerpo para que el día siguiente puedan levantarse y puedan hacer su voluntad. No, como ateos, ¿no? Tratan todas las... Hay que arrepentirte de todos y cada uno de tus pecados que tienen su raíz en el paquete anterior, en donde todo lo que recibiste como herencia del primer Adán, ¿no?, lo has dado un seguimiento muy de cerca. Hasta como para jactarte de que yo soy, ¿no?, mi propio fin. Así. Y entender que tan solo Dios por su gracia te puede quitar de esa línea de descendencia, ¿no? Resulta que todos tus padres y abuelos y bisabuelos y todos en la línea, la genealogía, la descendencia, te lleva a Él. Ahí en la fila estás parado y Dios le mira a Él y aquí miles de años después, aquí te encuentras todavía en Él. Arrepentirte y buscar en Cristo lo que estamos diciendo, la verdadera vida, como tu representante, como el único que hizo lo que la ley exige y que pagó por todos tus pecados en Cristo, tu nueva identidad. Y esas personas ahí lo ponen en Facebook, ah, soy cristiano, y luego la borrachera, la fiesta, el baile y todo lo que andaban haciendo, pero ahí dice cristiano, ¿no? En su perfil en Facebook, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Ponen ahí, ah, yo estoy en Cristo y todo lo que ponen ahí tiene que ver con esto. ¿Cómo? Explíquenme cómo. O personas, ah, yo estoy en Cristo, pero vienen y mírenme a mí, ¿no? Tómenme en cuenta. Lo mismo, en otra forma. Ahora terminemos con esto. En Romanos 9, este asunto es explicado en una fórmula. Y la fórmula que se encuentra aquí asusta. Sí, más que asusta, ¿no? Esta fórmula aquí es espantosa, porque en esta fórmula encontramos el fin, ¿no? Lo que es en la biografía de la persona, el cómo termina la persona, ¿no? Aquí encontramos lo que es anticipadamente, ¿no? Lo que escriben sobre la tumba de esta persona, ¿no? Es lo que encontramos aquí. ¿Lo tienen? En Romanos 9 estamos. ¿Por qué dice? Para terminar, véanlo. Comenzamos en el versículo 20, ¿no? Cuando la gente se rebela en contra de su existencia como criaturas, ¿no? Y se oponen a que Dios sea soberano en sus tratos con el hombre, dice en 9:20, ¿quién eres tú? Ese es nuestro tema. ¿Quién eres? ¿No? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es la verdad acerca de tu vida, ¿no? Tu existencia, ¿no? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y esto lo vemos en todo lo que vimos al principio. La gente ahí que cree ser autónoma está discutiendo con esto. Están tratando de contradecirlo. Están tratando de escapar. Están discutiendo con el Creador. En todo el paquete de ADN, desde mi apariencia física, que yo tengo estos defectos cosméticos y no me gustan, ¿no? Están en desacuerdo. ¿Cuántas personas se la pasan años llenos de remordimientos, de rencor, de enojo, de frustración? Están discutiendo. ¿Dirá el vaso de barro al que le labró? ¿Por qué me has hecho así? ¿Tú le vas a cuestionar al Creador? ¿Le vas a reclamar? ¿Le vas a recriminar? ¿Le vas a decir que hizo algo indebido, injusto, incorrecto? ¿Que se equivocó contigo? Y no tiene potestad, derecho, autoridad. 21. Ahora ya no se llama creador, se llama el alfarero. ¿No? Y la criatura se llama el vaso que se sacó de una masa. Y la masa es de Adán, de la caída, de la raza perdida en Adán. No, no tiene el alfarero el derecho, la autoridad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿Y qué? Y esa es la parte final aquí. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a lograr? ¿No? ¿Le vas a cambiar? ¿Le vas a obligar al Creador? ¿Qué? Si Dios queriendo mostrar la ira, bien, hay propósitos múltiples en todo esto, queriendo mostrar, demostrar la gran demostración, decía J. Adams, ¿no? Ante el universo entero, la gran demostración que Dios está haciendo en el drama de la historia de este mundo, su caída en el primer Adán, su rescate en el segundo, mostrar la ira. La mostró incluso aquí, en la cruz del Calvario, ¿no? La ira. Y hacer notoria su soberanía, omnipotencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Ese es el destino, ¿no? Preparados para muerte. Ese es el destino que mencionábamos antes, ¿no? La palabra muerte aquí no es destrucción, es desmantelar. Es deshacer, es arruinar, es tumbar, es aplastar, es hacerles pedazos, como lo dice el salmista, a todas las personas que viven y mueren en su rebeldía. Y no hay ningún dilema, no hay ningún problema. A estos son destinados en la gran demostración a ocupar el papel como vasos de ira. Los eruditos dicen la palabra significa todo lo contrario a lo que la palabra edificar significa. No es aniquilar, no es el cese de la existencia, es la ruina total de la persona. Toda su jactancia silenciada, todos sus planes aplastados, todos sus deseos y anhelos frustrados. ¿Y su futuro? Como criatura, ¿qué es? Le será asignado este papel, vasos de ira preparados para destrucción. Y terminemos con la contraparte, vasos de gloria, vasos de honra, vasos de misericordia, están en la contraparte, ¿no? Y hay un argumento aquí tremendo que comienza con Jacob y Saúl, luego a Moisés y Faraón, y luego misericordia, endurecimiento, riquezas de gloria, y las palabras ira, poder y destrucción están en el texto. Y así el autor de la historia termina diciéndonos anticipadamente lo que será de toda la humanidad. Y el punto final es sencillo. ¿No quisieras cambiar tu identidad? Te lo pregunto, ¿no? Ahora sí, lo tengo que decir. ¿No quisieras tener otra distinta de la que tenías o la que tienes, ¿no? ¿Acaso te gusta la que tenemos todos por naturaleza? ¿No quisieras cambiar el quién eres para ya no discutir con Dios? ¿No quisieras tener otra identidad diferente? ¿No basada en mentiras? No basada en vanagloria, no basada en engaños, imágenes. Ah, yo soy la gran persona que digo ser. No. ¿No quisieras tener otra identidad? Otra página que tú no escribiste. ¿No quisieras borrar aquella identidad? La que te conduce a ser eternamente vaso de ira. ¿No quisieras
Que Dios te ayude a arrepentirte.